El Guardián, edición 272. Buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a la edición número 272 del Guardián. Aquí en Euskadi Digital, acompañándote una hora en esta edición dedicada al mundo de la seguridad informática, seguridad tecnológica. Seleccionando semana a semana, mes a mes, la información, el contenido que mejor te puede permitir estar al día, estar actualizado en lo que se refiere al mundo de la seguridad. Y como ya sabes perfectamente, te saluda en este inicio del programa Iñaki Lázaro, un servidor que te invita a disfrutar de unos contenidos que nos van a permitir de forma clasificada adentrarnos en este apasionante mundo de la seguridad, un mundo completo en el que también en el día de hoy tenemos por aquí al equipo completo del Guardián. Estará Miquel Carmona para hablarnos de la seguridad en el mundo del software libre. Estará, por supuesto que sí, Íñigo Sendino, al que puedes escuchar pues prácticamente en todos los espacios de Euskadi Digital. Estará hablándonos de seguridad práctica, conceptos 2.0, y estaremos todos nosotros con las noticias, la información y las alertas de seguridad. Pero un programa así no podía estar sin la compañía vuestra, sin vuestra intervención. Ya saben las formas de contacto: dirección web elguardian.euskadigital.net y además de la página web el correo electrónico elguardian@euskadigital.net. Y aquí estamos disfrutando con la compañía de la sintonía, que en toda esta temporada, desde el pasado mes de octubre, hemos cambiado de sintonía. Y aunque Mikel lo reconocía a micrófono cerrado, que la sintonía anterior, la temporada anterior y las anteriores en general, le gustaba más, pero bueno, se suele decir que hay que renovarse. Y en este caso vamos a agradecer a Bruno C, a este grupo y su canción Tormenta, que nos haya facilitado la gentileza de esta música basada en software libre, basada en el portal jamendo.com, que podéis escuchar, por supuesto, y descargar libremente a través de las redes, a través de internet en este caso. Lo hemos dicho al principio de la temporada y de vez en cuando recordaremos quiénes son los compositores de estas sintonías, también pues para aquellos que nos soléis preguntar por correo electrónico quién es el compositor de cada una de las sintonías de cada espacio. Pero como lo importante no es la música, sino el contenido, hacemos una pequeña pausa y regresamos con la información, con las noticias seguras.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Estamos efectivamente en la sintonía de la sección de noticias seguras, la actualidad segura, y vamos a comenzar con una noticia que precisamente publicamos hace unos días en el portal del Guardián, en elguardian.euskadigital.net, relativa a la seguridad en el mundo de la telefonía móvil. Y es que en una investigación realizada por la consultora Juniper Networks ha demostrado el deficiente panorama de la seguridad en dispositivos móviles. Esta consultora nos dice que 7 de cada 10 personas almacena información confidencial, como por ejemplo datos bancarios o información clínica personal, en sus teléfonos móviles sin tomar ninguna precaución. Al mismo tiempo, 4 de cada 5 encuestados, que es el equivalente al 80%, dice que la seguridad del teléfono no es una prioridad a la hora de adquirir un teléfono inteligente, con lo cual pues parece que el porvenir de la seguridad en telefonía móvil es un poco oscuro. También Juniper señala que las amenazas van aumentando en gravedad y frecuencia en la medida de que cada vez hay un número mayor de personas que utilizan sus dispositivos, los móviles, para conectarse a Internet. En este sentido, también la empresa Juniper acota los teléfonos móviles, que se están propagando a una velocidad mucho mayor que cualquier otra tecnología conocida en la historia de la humanidad. Un análisis que también nos informa de que el 60% de todas las infecciones en los teléfonos móviles está relacionada con software espía, es decir, con spyware, que intenta recabar y transmitir a terceros la información personal almacenada en el dispositivo tecnológico, en este caso en los teléfonos móviles. We'll be right back. Una información que, como decíamos, podéis encontrar con mayor detalle y extensión en el portal del Guardián, en elguardian.euskadigital.net. Ahí tenéis la información completa de esta noticia relacionada con la seguridad en los dispositivos móviles. Y si los teléfonos móviles cada día se conectan más a Internet, pues está claro que uno de los protagonistas de todo este panorama son los navegadores. En este caso, uno de los que más nos gusta y más está creciendo es el de la Fundación Mozilla, Mozilla Firefox, que hace poco tiempo ha detectado una vulnerabilidad de la que denominamos técnicamente como de día cero, es decir, recientemente aparecida, y sé que se puede llegar a explotar en las versiones 3.5 y la más reciente 3.6. Una vulnerabilidad descubierta por el equipo de Trend Micro, el cual informa que el sitio web ofrece los premios Nobel, ofrece información oficial de los premios Nobel y que había sido comprometido, y que los atacantes habrían insertado un script PHP malicioso denominado jsnindia.a con objetivo de propagar software malicioso. Después, en la sección de alertas de seguridad y en el tramo final de esta edición 272 del Guardián, tendremos la oportunidad de conocer más detalles sobre estos amenazas, sobre estos virus. También hay que tener en cuenta que estamos en época de Halloween. Espero que no os haya afectado toda esa ingeniería social que ya comentábamos en la edición anterior, que se pone en marcha cada vez que hay un evento pues de esta envergadura, de esta repercusión. Y ahora lo que vamos a hablar es de las listas Robinson, que seguramente habréis escuchado hablar cuando alguien pues está harto, está cansado de recibir publicidad. Es una lista que su cometido principal es la de aportarnos pues la tranquilidad de que no nos va a llegar pues más información, llamadas de teléfono, al menos de manera publicitaria. Pues bien, vamos a remontarnos bastante más de un año. Concretamente fue en junio del año 2009 cuando la Agencia Española de Protección de Datos, conocida por sus siglas EAPD, junto con la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directos, presentaban un nuevo servicio para los ciudadanos denominado Lista Robinson. Una muy buena idea porque nos permite escribirnos para evitar recibir comunicaciones comerciales mediante llamadas, SMS, correos postales y correos electrónicos de empresas con las que no se mantenga o no se haya mantenido algún tipo de relación. Pues bien, lo que ha ocurrido ahora es que, gracias a un artículo que se publicaba el pasado 27 de octubre en el portal Seguinfo, nos decían, Seguridad e Información, nos decían que una explosión de la lista Robinson hace que, sin necesidad de registrarse como usuario ni teniendo acceso como entidad autorizada, se pudiera conocer el nombre de la persona que estuviera en registro. Se supone que son listas anónimas, sí que se dice públicamente qué persona no desea recibir la información, pero lo que no corresponde hacer es que esa información se propague y que al final alguien capte el conjunto de datos y luego pues pueda llegar a molestar. El contenido completo de esta información, que ya ha dado respuesta a la Federación FECEM, de la Federación de Comercio Electrónico y Marketing Directo, está publicada en el portal Security by Default, el cual ya hemos mencionado aquí en el Guardián en varias ocasiones, porque de ahí hemos sacado más información, y deciros, pues eso, que podéis ver en un vídeo la explicación de lo que ha sido la vulnerabilidad de este portal y también el resto de información de las que se han hecho eco otros medios generales como El País, El Mundo, 20 Minutos, ABC, etcétera. Ahí queda esa vulnerabilidad en los sistemas de captcha y en otros accesos que posibilitaba el portal listarobinson.es. Si queréis más información, lo dicho, securitybydefault.com. Ahí tenéis también la información completa y extendida. Y no vamos a abandonar este portal que estamos comentando, securitybydefault.com, porque vamos a resumir un interesante artículo que nos han presentado sobre el mundo de los blogs, las personas que tienen un blog y lo escriben, y es que en muchas ocasiones cuando pues estás en ese mundillo de gente con inquietudes, que escribe, que lees en blog sobre una determinada temática, se crea una especie de estado de conciencia en la cual asumimos como naturales y conocidos conceptos que probablemente no estén tan ampliamente difundidos. Pues bien, en ese sentido parece que Security by Default nos quiere ayudar de la mano de Antonio Ortiz, Enrique Das y Fernando Tellado, que son tres personas que tienen su canal de Twitter y que han respondido a las consultas sobre cuestiones de seguridad, sobre todo seguridad informática, que va tomando pues muchas de estas personalidades a la hora pues de interactuar con el mundo de los blogs. Parece ser que, por ejemplo, Antonio Ortiz sigue a determinados blogs como el de Sergio Hernando y a Chema Alonso, que hablan de seguridad, al igual que Schneier, toda una auténtica autoridad en esa materia. También la blog del Inteco la recomienda Antonio Ortiz, y bueno, toda una serie de personalidades que os recomiendo también precisamente en ese portal que recordamos en la noticia anterior, que es Security by Default, como traducir en inglés seguridad por defecto, securitybydefault.com. Y estamos ya en este tramo final de la sección de actualidad, las noticias seguras, en la edición 272 del Guardián, y vamos a tratar de responder a los 10 principales mitos sobre el mundo de la navegación por Internet. Información que nos facilita en este caso Diario de Tecnologías de Información y Sophos, quien ha preparado un estudio acerca de esos 10 mitos sobre la navegación segura en Internet. Y es que parece que muchos usuarios no conocen si navegan de forma segura. Así que aquí queda en este resumen que te vamos a facilitar aquí en El Guardián. Mito número 1. Internet es seguro porque no he sufrido nunca una infección por malware. Eso nos lo podrá decir algún amigo que quizás no lleve mucho tiempo en Internet o que no haya sido consciente, pero desde luego que Internet no es seguro por definición, sino todo lo contrario. Es un medio inseguro, es un medio más que puede tener la misma seguridad que si vamos por la calle enseñando muchos billetes y pues siendo quizás un poco provocativos. Pues en Internet ocurre algo parecido, no hay que ser provocativo, no hay que ser descuidado, sino hay que ser pues mínimamente precavido, y con el sentido común pues estaremos mucho más protegidos. Mito número 2. Mis usuarios no pierden el tiempo navegando por contenidos inapropiados. Pues bien, esto es más que discutible, porque más del 40% del uso de Internet en entornos corporativos, es decir, en empresas, se hace de forma inapropiada. Thank you. Continuamos resumiendo mitos. Mito número 3, controlamos el uso de Internet y nuestros usuarios no pueden evitar esa política. Pues bien, hay muchos servidores proxies anónimos que permiten acceder de manera pues casi anónima. Mito número 4, los únicos sitios peligrosos son los de pornografía, juegos de azar y otras páginas raras. Pues hoy mismo en El Guardián hemos demostrado que la página web de unos premios Nobel ha podido ser vulnerada con esa vulnerabilidad del día cero en el navegador Mozilla Firefox, y también hemos hablado todavía más recientemente aquí en El Guardián en las noticias seguras de ese portal que nos comentaban en Security by Default, que también incluía información maléfica, y no son portales ni mucho menos de pornografía ni de juegos de azar. El mito número 5, los usuarios ingenuos son víctimas de infecciones causadas por el malware y los virus. No hace falta ser ingenuo, simplemente hay que tratar de ser un poco desconfiado y, bueno, sobre todo precavido. Una buena solución de seguridad siempre actualizada, como ya te venimos recomendando pues prácticamente todas las semanas. Mito número 6, solo se puede ser víctima de infecciones si se descargan archivos. Pues bien, hay otras maneras también de recibir infecciones aunque no estemos descargando archivos. Simplemente con la propia navegación estamos accediendo a muchas informaciones, o a través del correo electrónico, pues aunque no sea una descarga directa, simplemente con un correo de phishing al que hagamos caso, pues podemos sufrir un daño bastante importante en nuestro aspecto financiero. Mito número 7. Firefox es más seguro que Internet Explorer. Bueno, pues es un mito que habría que matizar, ya que todos los navegadores están expuestos a riesgos. Es decir, si entramos en una página maléfica, pues nos va a dar lo mismo que utilicemos un navegador u otro, porque si nos produce un engaño utilizando la ingeniería social, realmente no va a influir qué navegador estemos utilizando. Mito número 8. Cuando aparece el icono del candado, es seguro. Bueno, no siempre hay una conexión cifrada con SSL, aunque sí que suele ser una buena pista para que podamos considerar que tenemos esa garantía mayor de seguridad en un entorno SSL. Como ya hemos explicado aquí en El Guardián, hay formas de observar certificados, de verificar que una conexión realmente se hace en condiciones de seguridad. Mito número 9. La seguridad en Internet obliga a hacer un sacrificio entre seguridad y libertad. Pues ni mucho menos. Uno de los banderas que promueve Internet es la libertad, y desde luego que podemos mantener en total libertad manteniendo también una buena solución de seguridad actualizada. Nos va a dar cierta libertad, margen de maniobra, al mismo tiempo que estamos protegidos. Y último mito, el número 10, las soluciones de seguridad para estaciones de trabajo no pueden ofrecer protección contra las amenazas de Internet. Pues sí, no hace falta que estemos protegiendo un servidor, sino que podemos proteger nuestro propio portátil, nuestro propio PC computadora, con una buena solución de seguridad, e insistimos, que esté siempre actualizada. We'll be right back.
Euskadi Digital.
Euskadi de la tecnología.
Estamos escuchando la sintonía de la seguridad en el ámbito del software libre y Miquel mira para un lado, para otro, pero es que hemos llegado aquí, hasta la seguridad del software libre. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
O sea que me toca ya entonces,
¿no? Te toca.
Me toca ya.
Espero que estés listo, preparado, porque es tu turno.
Hola, ¿qué tal, Iñaki? Pues nada, estoy aquí encantado otra vez de estar en tu programa, como siempre.
Y nosotros encantados de recibirte, por supuesto que sí. Y seguramente que has elegido algún tema de estos interesantes que nos sueles presentar. En el ámbito de la seguridad.
No hay muchas sorpresas. Estuve usando la semana pasada del APT seguro, del Secure APT, y vamos a seguir hablando sobre lo mismo.
Creo que era a raíz de un comentario que había hecho Maki, ¿verdad?
Un correo electrónico, mandado por Maki, efectivamente. Entonces, pues habíamos hablado un poquito de generalidades, aunque ya comentamos que ya hace unas cuantas semanas, iba a decir, unos cuantos meses, que hablamos ya de este tema, pero bueno, parece que hay interés, entonces vamos a comentarlo un poquito. Vamos a entrar un poquito en materia, simplemente vamos a nombrar en qué consiste. Este es un sistema que yo creo que salió a raíz de algunos problemas que hubo en algunos repositorios por problemas de ataques que sustituían los programas, los paquetes de software, que en realidad son programas ahí dentro de esos ficheros empaquetados con sus configuraciones para poder instalar de una manera sencilla en nuestra distribución GNU Linux, y por lo visto pues algunos atacantes, algunos ciberdelincuentes habían accedido de manera fraudulenta a estos sitios y habían colocado ahí sus programas modificados con algún tipo de bichillo, pues que lo que hacía es que al instalar ese programa nos viniera con regalito incorporado y aparte de instalar la aplicación instalábamos pues algún malware que nos hacía algo que no deseábamos en nuestro ordenador.
Bien, pues un ataque que desde luego puede tener consecuencias fatales para los inocentes, personas que se descargasen una aplicación.
Sí, que además confías en ese sitio, claro.
Sí, es que ahora mismo mientras lo comentabas, no es que esté relacionado con software libre, porque es una compañía de seguridad que vende sus productos de forma comercial y privativa. Pero también le ocurrió que, fíjate, una compañía de seguridad que tuvo un ataque en su tienda online y le cambiaron los productos, se supone que antivirus fidedignos, por unos antivirus que roban información.
¿Algún falso antivirus o algo por el estilo?
Sí. Ocurrió con eso. Y bueno, pues también es precisamente una compañía de la que supuestamente confías y que bueno, le sucede eso.
Nadie está libre, es que te das cuenta de estas cosas que nadie está libre.
No, hombre, lo que siempre recomendamos aquí en El Guardián, tradicionalmente hemos dicho que confiar en no grandes empresas, sino empresas de solvencia, me gusta más llamar, es decir,
sí.
empresas que llevan prestigio. tiempo, prestigio, recomendados. Yo creo que todos nos viene a la cabeza cuando hablamos de empresas de seguridad o antivirus, hay como 4 o 5 referencias fundamentales.
Sí, sí, además a nivel mundial.
A nivel mundial, entonces yo creo que con esas referencias todo quita para que queramos probar un antivirus nuevo, que también puede ser bueno, pero bueno, pues ya tenemos para elegir entre 4 o 5. Y los que no sean esos 4 o 5, pues tampoco marginarles, pero bueno, pues probarlos con cautela, sobre todo cuando es para un entorno de productividad, como estamos hablando de una empresa, no es lo mismo un usuario particular que su uso va a ser más...
No, también hay sitios por ahí que, pues bueno, estoy pensando ahora mismo en la web de Zenatic, que hablan, hay cierto apartado que tienen de seguridad, en el que recomiendan una serie de antivirus, unos de pago, otros gratuitos, y bueno, es una web también reconocida de prestigio y que tiene la posibilidad de tener ahí esos antivirus, aunque directamente no conozcamos los antivirus, de esta web pues nos podemos fiar de sus recomendaciones.
Sí, son páginas web que también hemos recomendado aquí en El Guardián, de Red.es, que es la digamos que asociación que agrupa, o la página web oficial del gobierno de España en este caso, y que ofrece una oficina de seguridad del internauta, la oficina también OSI.es, y ahí pues podemos encontrar pues distintos consejos, recomendaciones, etcétera. Vamos a recordarlo, aunque no tenga que ver con software libre, ya que lo hemos mencionado, OSI.es, la oficina de seguridad del internauta. Y dicho esto, seguimos hablando de lo que es el tratamiento de Mac, la duda, la consulta.
Estábamos hablando precisamente del APT, de esa sustitución de ese paquete por un paquete pues malicioso. Y entonces, pues ¿qué es lo que hicieron? A raíz de esto, pues pensaron, bueno, ¿qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasarnos, para que ya no tener este problema? Pues mira, una de las formas que podemos hacer es lo que pensarían los diseñadores de este sistema, es firmar los repositorios y los paquetes digitalmente, usar la firma digital, y entonces pues ya ahí tenemos la posibilidad de que tener la certeza de que tenga la certeza de que esté descargándose este programa, este paquete con este programa, que es el paquete que hemos colocado nosotros, y no un paquete que haya sustituido pues algún ciberdelincuente, un atacante.
La opción de la firma digital, que la mencionamos la semana anterior, la edición anterior del Guardián, y que me imagino que vas a comentar con un poquito más de detalle, ¿verdad?
Sí, proceso. Bueno, hablamos un poquito en generalidad de la edición anterior, y ahora vamos a entrar en lo que hay que hacer, el caso más típico de que queramos agregar a nuestro repositorio de paquetes una fuente, un sitio diferente a los oficiales que tengamos instalados en nuestra distribución por defecto. Estamos hablando, por ejemplo, de una Debian, un Ubuntu, ese tipo de distribuciones que utilizan paquete DEP, derivadas de ellas, hay muchas. Y lo normal es que en estos casos, cuando agreguemos un sitio nuevo, una fuente nueva de software, vamos a añadir a un fichero que se llama sources.lis, sources como fuentes en inglés, punto .lis, L-I latina, ST, que se encuentra en el directorio /etc/apt, y entonces al actualizar esta lista de paquetes con este repositorio nuevo que hayamos agregado, nos va a decir algo parecido como un error de GPG, que va a decir pues GPG error, pues una dirección tal, te va a decir pues en inglés, una frase en inglés que dice no verifique because the public key, algo así como public key es la palabra clave que tenemos que recordarnos, no te available se pronuncia, ¿verdad? Sí, pone available, pero es available. Sí, y la palabra clave también que pone ahí es no guión bajo pub key, en mayúsculas, no guión bajo pub key, y luego una retaila de números y letras que realmente es la clave que no encuentra. Es interesante nombrar esto porque esa retaila de números y letras que aparece a continuación de la etiqueta no guión bajo pubkey, pubkey que es P-U-B-K-E-Y, no guión bajo pubkey, y nos fijamos en esta retaila de números y letras 07 de C tal, pues la que sea, tengo aquí un ejemplo, pero vamos, dependiendo del repositorio nuestro, de la firma que tenga ese repositorio, pues va a venir una u otra. Entonces pues lo que hay que hacer es añadir este repositorio al anillo de claves, y esto se hace mediante, bueno, hay varias posibilidades. Si tenemos una distribución Debian, hay que utilizar el genio UPG, el que comentábamos la semana pasada,
sí.
Y si tenemos un Ubuntu, lo podemos hacer mediante un comando que ya viene agregado a nuestro Ubuntu, que es el apt-key, igual que apt-get es para poder bajarse esos programas, pues apt-key es para actualizar las firmas de paquetes. El comando es bastante complicado, es bastante largo. Lo voy a nombrar, voy a poner un poquito resumido, pero bueno, es bastante sencillo. Buscando simplemente en nuestro buscador favorito apt-key, vamos a encontrar y nuestra distribución, vamos a encontrar, yo creo, la información que de cómo tenemos que generar este comando.
Uh-huh.
En concreto, pues el comando que tengo aquí delante es apt-key adv, un espacio adv, otro espacio, dos guiones recv-case, otro espacio, dos guiones keyserver, una barra, keyserver.ubuntu.com, que es el sitio donde están las claves, es el dominio de las claves, y luego al final tenemos que añadir ese número tan extraño que teníamos al final de nuestro de ese error que nos daba, que nos indicaba el no put key, y luego ese número que es la clave, esa realmente es la clave que tenemos que agregar a este comando para que tengamos para que esta clave llegue a nuestro anillo de claves de repositorios. No es el anillo de claves principal, se guarda en otro fichero adicional donde va ese anillo de claves de repositorios, y entonces ya no nos va a dar ese error de que no encuentra esa clave, porque la va a encontrar en ese anillo al agregarlo así, y no va a tener en principio ese problema. Podemos hacerlo de otra manera. Esto está pensado sobre todo para un Ubuntu. Ubuntu también nos trae otro sistema más avanzado todavía, que es otro comando adicional que hay que instalarlo, por supuesto. No viene instalado por defecto, con apt-get install add-apt-key. Se instala este paquete, este programa, que es precisamente no es el apt-key, sino el add, añadir, vamos en inglés, added, guión apt guión key, y es mucho más sencillo porque simplemente es add apt key, o sea add guión apt guión key guión guión key server, también el sitio de Ubuntu, keyserver.ubuntu.com, y luego la clave. Es mucho más corto que el comando que daba anteriormente, y ya porque ya el propio comando, pues digamos que ya viene lo del add, que es una partícula que indica, pues eso, que va a añadirse al anillo de claves, pues esa clave que queramos introducir. Se encuentra bastante información en internet de manera sencilla para poder hacer todos estos pasos de manera muy fácil. Yo he dado unas pequeñas nociones, tampoco estos comandos, para decirlo en la radio, son complicados, pero una vez que se encuentran, pues es simplemente copiar y pegar en el propio navegador, o simplemente lo apuntamos en un papelito y podemos escribirlos en una consola de comandos sin ningún problema, y vamos a poder instalarlos, estas llaves de estos paquetes, pues sin mayores problemas.
Bien, pues hay que animar a todo el mundo, que parezca que estamos hablando de tecnicismos y estas cosas complicadas, pero que se pueden hacer, sobre todo con ese guión, ¿no?, que propones que cada uno nos hagamos cuando tengamos que asegurar que esos archivos que estamos instalando proceden de una fuente segura, ¿no?, certificada, sí, y con firma electrónica.
Sí, sí.
Muy bien, pues no sé, Mica, si quieres dar algún apunte de dirección web o directamente pasamos a las formas de contacto.
No, porque es que las direcciones web tampoco es que sean especialmente sencillas. Yo daría la recomendación de que buscáramos simplemente con apt-key en nuestro buscador favorito, o add-apt-key también en nuestro buscador, y también en seguido de este comando la distribución que tenemos, o el repositorio que queremos añadir, también es otra posibilidad, o las dos cosas, y ahí vamos a encontrar páginas donde nos explican cómo hacerlo claramente y el comando exacto que vamos a necesitar.
De acuerdo, Miquel, pues entonces vamos directamente a recordar las formas de contacto para participar y contactar con el guardián, con esta sección.
Y las formas de contacto se encuentran en el portal del Guardián, cuya dirección es elguardian.euskadigital.net.
Ahí está el buzón de voz y el correo electrónico para tomar nota. Y también vamos a recordar la web del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya.
Y la dirección es www.gluv.biz.
Pues dos direcciones que también podemos apuntar ahí en la libreta como guión para visitar. y que si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, pues las puede utilizar perfectamente como, como referencia. Muchas gracias, Miquel, y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Acabamos de escuchar la canción From There to Here, o mejor dicho, el álbum From There to Here del grupo Yemex, y concretamente la canción se titula Square, una canción descargada desde el portal www.yamendo.com. El álbum el 19.298, insistimos, From There to Here, grupo Yemex, y la canción Square One. Si os gusta, pues ya sabéis que con total libertad lo podéis descargar y escuchar en este portal que sugerimos. Después del mundo de la seguridad en software libre, pues no está mal escuchar música libre aquí en El Guardián, en esta edición, la número 272.
¿Te gusta la tecnología
y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Esta sintonía es la que nos anuncia la llegada de la seguridad práctica, seguridad práctica 2.0, porque estamos hablando de redes sociales y seguridad práctica que nos presenta, nos informa Íñigo Sendino, habitual colaborador, habitual en esta casa, le podemos escuchar en Sarean Sear. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal?
Buenas.
Muy buenas, decíamos que te podemos escuchar en Sarean Sear, el programa Euskaldun de Euskadi Digital, y ahora también te podemos escuchar aquí en El Guardián, hablando sobre redes sociales y concretamente sobre cuál vamos a conocer hoy.
Pues hoy vamos a seguir con la de la semana pasada, que era Twitter. La semana pasada explicamos brevemente lo que nos pedían al darnos de alta, y esta semana vamos a repasar también brevemente la configuración que podemos aplicar en Twitter. Hay una opción muy interesante, por cierto, que se llama proteger mis tweets, que lo que hace es que por definición todos los tweets son públicos, pero si seleccionamos la opción proteger mis tweets, los tweets que o los mensajes que publicamos cada uno no van a ser vistos al público, solo a nuestros seguidores. Y es una opción muy interesante porque además es bastante fiable y segura. Hasta ahora prácticamente ningún sistema ha conseguido el traspasar esa barrera, excepto los que roban contraseñas, pero bueno, esos ya, como se meten en todos nuestros datos privados, evidentemente en los tweets protegidos también.
Ajá, bien, pues es interesante el que, si queremos mantener comunicaciones de confidencialidad solamente con nuestros seguidores, pues apliquemos esa opción que está habitualmente en configuración. Y además que es algo, Íñigo, interesante, porque de otra manera hay que decir ya que Google y la mayor parte de los buscadores están recogiendo las conversaciones de Twitter, con lo cual pues esa información incluso podría llegar a que alguien que no lo siga pues la pueda encontrar, tanto en Twitter como en otros canales. Sí. Pero bueno, interesante. ¿Algún otro apunte sobre seguridad en Twitter?
Pues sí, tenemos bastantes más apuntes. También otro punto a favor que le podríamos dar a Twitter es que tiene notificaciones, pero por defecto vienen todas desactivadas. Y es, yo creo, un punto a favor de Twitter. Antes también hemos hablado de los códigos maliciosos que pueden entrar por ahí. Normalmente en Twitter no han aparecido muchos, pero últimamente sí que ha aparecido alguno. Lo que hacen es coger nuestra contraseña y al cogerla publican una serie de mensajes con links que nos llevan a descargar directamente virus. Lo cual no quiere decir que, bueno, no podríamos decir que Twitter es de las redes sociales más inseguras, porque de estas amenazas ha tenido apenas un par. Y por último, también tenemos que comentar un sistema que ha entrado en funcionamiento hace poco acerca de Twitter, que se llama OAuth, con el cual las aplicaciones que funcionan con Twitter nunca nos van a pedir nuestra contraseña, de lo que hablábamos antes del robo de contraseñas. Por lo tanto, si alguna aplicación nos pide nuestra contraseña, o está sin actualizar, que es de las menos, o directamente va a ser una aplicación maliciosa. Con esto, los chicos de Twitter se han curado en salud, como se suele decir, porque desde el 30 de septiembre es totalmente obligatorio el uso de este sistema. Así que yo creo que eso también es otro punto a favor.
Bien, pues un punto a favor reciente, y con toda esta valoración, recuerdo que en la edición anterior teníamos pendiente el ir puntuando. Ya veo que estás puntuando de forma bastante positiva lo que es la seguridad en Twitter, y no sé si hay algún otro detalle más que quieres valorar.
Pues creo que esto podríamos decir que es todo acerca de la seguridad en Twitter.
Bien, pues ahora te toca el compromiso de puntuar y darle una nota a la seguridad en Twitter.
Vamos a decir 8 de 10. Es una muy buena seguridad, pero como hemos visto, no llega a la perfección.
Bien, pues eres riguroso, el sobresaliente no se lo damos, pero bueno, tiene un notable que no está nada mal para una red social que tiene millones y millones de seguidores, que cada día se incorporan más personas, con lo cual, pues nos parece genial. Y antes de concluir, vamos a recordar las formas de contacto con este espacio, pues para proponer o debatir lo que has comentado, Íñigo. ¿Qué son las formas de contacto con el Guardián?
Pues tenemos tres formas de contacto con el Guardián. La primera es el email, elguardian@euskadigital.net.
Correcto.
La segunda forma es el buzón de voz en el Guardián. No, el buzón de voz es un número. Por favor, sálvame.
Son números. Bueno, 94-483-2582. Y la página web, que es lo que verdaderamente ibas a decir al principio.
Elguardian.euskadigital.net.
Bueno, lo que mal empieza no mal acaba, en este caso acaba terminado bien. Pues bueno, lo importante era la página web, porque ahí están las formas de contacto, elguardian.euskadigital.net, y lo importante también es la página web de Sarean Sear, para poder escuchar pues tu programa de radio y podcast allí, cuya dirección es
sareansear.euskadigital.net, y vamos a deletrearlo sarean.euskadigital.net.
Muy bien, y esto de Sarean Sear, para el que no sepa euskera, ¿cómo se lo traducimos?
Pues directamente, y así haciendo un pelín de plagio, Enredando.
Enredando, otro programa veterano de esta casa, versión castellano, versión español, lo queremos escuchar en euskera. No es que sea el Enredando en euskera, sino que es pues otro programa diferente, pero que tiene ese propósito de enredar dentro de la tecnología, ¿verdad?
Efectivamente.
Pues es que de casco, Íñigo, es que de casco, muchas gracias. Tarrenguarte, hasta la próxima.
Es que de casco, Tarrenguarte.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
las sirenas que una semana más nos anuncian la llegada de las alertas de seguridad, y en esta ocasión, en esta edición número 273 del Guardián, 272 del Guardián, hemos seleccionado dos contenidos que nos sirven como las principales alertas de esta semana. Una de ellas, ya la hemos mencionado al principio del programa, al hablar de la vulnerabilidad del exploit de día cero, el exploit para el navegador de la Fundación Mozilla, el navegador Firefox, y un script malicioso denominado jsnindia.a, un script que determina si va a explotar o no la vulnerabilidad a través de la lectura del campo user agent. En este caso se explota el troyano nindia.a en el ordenador de la víctima, un script que explota esta vulnerabilidad y que afecta al navegador Firefox en las versiones 3.5 y 3.6. Tan solo intenta su explotación en la versión 3.6 sobre Windows en versiones anteriores a Windows Vista. Y de un troyano pasamos a un gusano, concretamente el Prolaco, también llamado Prolano, según en qué portal web lo veamos, que tiene relación con la ingeniería social. ¿Por qué? Pues porque tiene relación con Halloween, una época pues que en este cambio de mes de octubre a noviembre, día de Todos los Santos, pues ya se sabe que parece que nos acordamos precisamente esas fechas de Halloween, y en este caso el gusano Prolaco está aprovechando la cercanía de las fiestas para robar a los usuarios datos confidenciales, como por ejemplo los números de cuenta, las contraseñas bancarias o el correo. Un gusano que se distribuye principalmente a través de correos electrónicos que adjuntan supuestamente una tarjeta de felicitación para esta fiesta, y que dicha tarjeta lo que hace es ocultar una copia del gusano, de modo que si los usuarios abrimos este mensaje, los equipos quedarán infectados. Una vez producida la infección, el gusano Prolaco debilita la configuración de la seguridad local para llevar a cabo sus acciones maliciosas. Es un gusano peligroso porque es una especie de todo en uno que también abre una puerta trasera en el equipo para recibir órdenes en su creador, es decir, que tiene una función de backdoor o puerta trasera. De esta forma realiza varias acciones maliciosas, como modificar entradas en el registro o en la configuración gráfica. Un gusano peligroso que roba nuestras cookies, nuestros datos de navegación, se conecta a servidores FTP, cambia la configuración de servicios o monitoriza el puerto USB. O sea que todo un engendro de posibilidades el de este gusano llamado Prolaco, según el portal diariot.com y según la información que nos llegaba desde Bitdefender, y también llamado Prolano, según el portal laflecha.net, otro portal que también tiene una sección de seguridad bastante interesante. Así que ahí quedan estas dos amenazas, el troyano, el gusano, y que, como ya decíamos la semana anterior, sin ánimo de ser futuristas, pues estaba claro que con la cercanía de Halloween pues iban a llegar amenazas relacionadas con esta época. Se acercan también las Navidades, bueno, sí, todavía quedan unos días, pero bueno, mucha precaución, porque también parece que en Navidades pues tratamos de ser más solidarios, y todos aquellos pues que abran los correos electrónicos pues que presten atención y que se cercioren de que realmente pues tiene una solución de seguridad perfectamente actualizada, perfectamente instalada y configurada en sus equipos. Y con estos datos vamos concluyendo ya lo que ha sido la edición número 272 del Guardián, no sin antes recordarte la página web elguardian.euskadigital.net y la dirección de correo electrónico para todas tus críticas, sugerencias, propuestas, alabanzas, en definitiva todo lo que quieras. elguardian@euskadigital.net. Y lo mismo que ya despedimos el mes de octubre, también despedimos la edición 272. Ya en la próxima hablaremos de muchas más cuestiones. Regresará la seguridad práctica, regresará el software libre, regresará también la información actualizada con las noticias seguras, las alertas de seguridad y todo este contenido que resumimos semana a semana en una hora llamada El Guardián. Recibe el cariño saludo de Iñaki Lazo en nombre del equipo de Euskal Digital, el equipo de personas que hemos estado presentes aquí en El Guardián, y la próxima edición, como se suele decir, mucho más y mejor. Un abrazo, hasta pronto. We'll be right back.